buenas noches, bienvenidos en este domingo 13 de enero al tiempo del curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años, el CAT. Esta noche en nuestro programa Tres Espacios. Comenzaremos con química hablando del enlace químico, después lengua y cultura alemana y por último física con la tercera parte de mecánica. Y damos la bienvenida a la profesora María José Morcillo acompañada de nuestra compañera Pilar Carrasco.
Buenas noches. Nuestro primer espacio de hoy está dedicado a química. Está con nosotros la profesora doña María José Morcillo, que nos va a hablar del enlace químico. Buenas noches, profesora.
Hola, buenas noches. Sí, mira, como has dicho, en la emisión de hoy vamos a hablar de la propiedad que tienen los átomos para formar moléculas, es decir, de combinarse. En una molécula, cada pareja de átomos están unidos entre sí por lo que se llama un enlace químico. Para comprender la naturaleza del enlace químico hay que tener en cuenta la estructura electrónica de los átomos que hemos ya estudiado anteriormente y mediante ella se pueden interpretar las cuestiones fundamentales concernientes al enlace químico y a la estructura molecular.
¿Cuáles son las cuestiones principales que se deben interpretar y justificar mediante una teoría aceptable del enlace químico?
Pues en primer lugar hay que explicar por qué se forman las moléculas, es decir, por qué, por ejemplo, el hidrógeno en forma atómica es muy inestable, de tal modo que los átomos de hidrógeno se unen entre sí y forman moléculas, pues para entendernos H2, que ya son muy estables. Por el contrario, el helio es muy estable en forma atómica y no se conocen agregados moleculares formados por dos o más átomos de helio. Otra cuestión importante que tiene que explicar la teoría del enlace químico es por qué los átomos se combinan en proporciones definidas. Es decir, por qué el número de enlaces que pueden formar un átomo es fijo y relativamente limitado, hecho que se conoce con el nombre de saturación de la valencia. Al contestar a esta pregunta se aclara inmediatamente que existan ciertas agregaciones atómicas muy estables, como por ejemplo el hidrógeno molecular que acabamos de ver, ya mencionado, el agua, el cloruro sódico y no puedan formarse otras distintas como serían por ejemplo pues H3, Cl2Na, H3O, etcétera. Por último, una teoría aceptable del enlace tiene que interpretar la forma geométrica espacial de las moléculas. Esto es, la arquitectura molecular, de la que hablaremos ya más adelante, y describir cuantitativamente los aspectos energéticos de la formación de los enlaces. Cuestión esta de importancia fundamental, pero de la que no vamos a tratar en este curso porque es un curso de iniciación elemental y es un poco ya difícil.
Veo que el enlace químico es fundamental en química, por lo que supongo que su estudio habrá sido el tema principal de investigación de muchos químicos, ¿no es así?
Sí, en efecto, así ha sido desde hace unos 150 años. El estudio del enlace químico y de la estructura molecular fue llevado a cabo en un principio por numerosos químicos, utilizando métodos de investigación puramente químicos relacionados con la composición química de las sustancias, existencia de isómeros, tipo de reacciones químicas en las que intervenía una sustancia, etc. A partir de la consideración de hechos de este tipo fue Frank Lang quien por primera vez propone el concepto de valencia, estableciendo que cada elemento forma compuestos por unión con un número definido de equivalentes de otro elemento. Unos años ya más tarde, otro químico, Kekulé, amplía el concepto de valencia a los compuestos orgánicos, estableciendo la tetravalencia del carbono y la posibilidad de este elemento de unirse a un número indefinido de otros átomos de carbono para formar largas cadenas. En este mismo año, y de forma independiente, otro químico, Cooper, llega a las mismas conclusiones, siendo el primer químico que usó la famosa raya entre los símbolos para representar el enlace químico. En todos estos trabajos se consideraba a los átomos, más o menos, como si fuesen bolas de billar, en cuya superficie tenían una especie, como podríamos decir, de ganchos, esto es, las valencias, mediante los cuales podían engarzarse a un número determinado de otros átomos. Es decir, que la valencia era una propiedad fundamental invariable del átomo. Estas ideas tenían su principal aplicación en el campo de la química orgánica, que estaba entonces en pleno desarrollo y que desde la síntesis de la urea había acaparado pues el interés de muchísimos químicos. Pero en los compuestos inorgánicos presentaba serias dificultades por las combinaciones en proporciones múltiples de muchos elementos que no podían interpretarse con la idea de valencias fijas, teniendo que acudir a la antigua teoría de Berzelius, ya un poco abandonada.
¿Nos podría recordar un poco esa teoría?
Sí, cómo no. Mira, los experimentos con corrientes eléctricos de Volta, Galvani y Davy introdujeron al famoso químico sueco Berzelius a postular su famosa teoría eléctrica de la valencia en el año 1812, solo tres años después de que Dalton hubiese publicado su importante teoría atómica. Berzelius supuso que los átomos contienen dos polos eléctricos de signo contrario. Si bien la cantidad de electricidad en cada polo no es la misma, de modo que el conjunto de un átomo tiene un exceso de electricidad positiva o negativa. El enlace químico consistía en neutralizar las cargas eléctricas mediante la atracción de átomos cargados con signos opuestos. Así, por ejemplo, el agua se mantenía unida debido a la atracción entre el hidrógeno, que es positivo, y el oxígeno, negativo. Las sales se formaban pues, por la atracción entre metales positivos y no metales negativos. Esta teoría explicaba incluso la reacción entre óxidos de metales y óxidos de no metales, suponiendo que los primeros tenían todavía un ligero exceso de carga residual positiva, mientras que en los segundos esta carga era negativa. Si, por ejemplo, se podía unir el óxido de calcio, que es positivo, con el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es negativo, para formar el carbonato cálcico.
La teoría eléctrica de Berzelius me parece muy ingeniosa, pero me imagino que con ella sería muy difícil de explicar el enlace en muchas moléculas orgánicas, ¿no?
Efectivamente, la teoría eléctrica de Berzelius no era capaz de interpretar la formación de los numerosos compuestos orgánicos ni las reacciones características de estos. Pero además fracasaba rotundamente en la explicación de las moléculas diatómicas de muchos elementos ordinarios, como el que estamos poniendo constantemente, que es el hidrógeno H2, el oxígeno O2, nitrógeno, cloro, etcétera. Por este motivo, Berzelius, junto con Dalton, se oponía a Avogadro y le rebatía su hipótesis de que estas moléculas eran diatómicas. ¿Cómo se iban a unir átomos iguales? Lo más lógico es que tengan cargas en el mismo signo y una vez en vez de unirse se debían de repeler. Este razonamiento erróneo es el que mantuvo en el olvido pues, casi por 50 años a la que hoy está bien comprobada hipótesis de Avogadro. La teoría de Berzelius sufrió pues, un golpe muy duro al demostrarse que en efecto dichas moléculas eran diatómicas.
En ninguna de estas teorías se habla de fórmulas químicas, ¿no?
No tiene razón. Ninguna de las teorías anteriores hace mención de la necesidad de utilizar las llamadas fórmulas químicas que muestren la unión en el espacio de unos átomos con otros, por lo que no podían interpretarse las propiedades estereoquímicas de muchos compuestos orgánicos. En este sentido, el siguiente paso importante se debe a Van Hout y Lebel, que por vez primera emplean estructuras tridimensionales para representar a las moléculas, estableciendo la orientación tetraédrica de las cuatro valencias del átomo de carbono. Estas ideas las utiliza unos 20 años más tarde Werner en su famosa teoría de la coordinación, que le valió el premio Nobel en 1913. Esta teoría nos vino a esclarecer la confusión reinante en el campo de las llamadas compuestos complejos de los metales de transición. Como se sabe, Werner suponía que el átomo que forma el complejo, o llamado átomo central, ocupaba el centro de un octaedro o de un cuadrado pues imaginario, y en cuyos vértices se situaban las llamadas ligandos, moléculas neutras o radicales negativos, generalmente en un número de 6 y con menos frecuencia, pues a veces de 4. Esta teoría de la coordinación tuvo mucho éxito para predecir y obtener isómeros de los complejos, que antes eran desconocidos, pero solo podía interpretar las propiedades geométricas, ya que no profundizaba en la verdadera naturaleza del enlace químico. Al comienzo de nuestro siglo eran de uso general las fórmulas desarrolladas planas o espaciales y en las que se representaba el enlace químico por una raya. Estas fórmulas expresaban de una manera concisa muchos hechos químicos, pero tenían solo un significado empírico y cualitativo respecto a la estructura molecular. La naturaleza íntima del enlace químico era entonces completamente desconocida.
En todas estas teorías del enlace químico no se habla para nada de los electrones, puesto que se habían desarrollado antes del descubrimiento de estas partículas fundamentales. ¿Pero qué pasó una vez descubiertas?
Pues después del descubrimiento del electrón por Thomson, era natural que se hiciesen numerosos intentos por muchísimos investigadores, entre ellos el propio Thomson, para desarrollar una teoría electrónica del enlace químico. Todos estos trabajos culminaron en el año ya 1916 con la famosa teoría de dobletes de electrones compartidos, desarrollada principalmente por el físico-químico norteamericano Lewis y también ya de forma independiente por el físico alemán Kossel, para el caso de formación de iones. En esta teoría se hace una interpretación del enlace diferente para los compuestos iónicos o sales inorgánicas y para los covalentes, casi todos los orgánicos, cosa importante y por la que habían tenido muchos fracasos todas las teorías anteriores que hemos ido contando. Como es bien conocido, en esta teoría, cuyas ideas cualitativas se utilizan en la enseñanza media hasta hoy, hasta la fecha, se explica la formación de iones por la tendencia de los átomos a adquirir la estructura estable de los gases nobles, es decir, la regla del octete, mientras que el enlace covalente se interpreta por la compartición de dobletes de electrones para que se pueda cumplir así también la regla del octete. Todas estas teorías tienen un defecto fundamental, y es que tratan a los electrones principalmente como si fueran cargas eléctricas en reposo. Esto se pone de manifiesto muy claramente en el famoso modelo geométrico, en el que se supone que cada núcleo atómico está rodeado por un cubo imaginario en cuyos vértices se sitúan los electrones de valencia. Cuando dos átomos van a combinarse, sus cubos respectivos se orientan de manera que se comparta entre ambos los lados o caras con huecos electrónicos, de tal forma que en la unión todos los vértices quedan ocupados por un electrón y se cumple la regla del octete. Si los dos cubos comparten un lado, esto es un doblete de electrones, se trata de un enlace que llamamos simple. Y si comparten una cara, o sea, dos dobletes de electrones, se trata de un enlace doble. Este modelo es como una versión electrónica del modelo primitivo de Van Hoff para el carbono y compuestos orgánicos, en el que se suponía el átomo de carbono en el centro de un tetraedro, con sus valencias dirigidas hacia los cuatro vértices. Cuando dos carbonos compartían un vértice, se hablaba de un enlace simple, un enlace doble si se compartía un lado y un enlace triple si se compartía una cara. Pero ambos modelos, bien con el cubo o con el tetraedro, tienen un error garrafal, y es que presuponen una distribución estática de los electrones, por lo que no pueden interpretar muchas propiedades, en particular la conductividad, y fracasan por completo al intentar explicar los compuestos aromáticos y conjugados.
Por lo que acaba de decir, supongo que la teoría de Lewis estará anticuada y no tendrá validez. ¿Cuál es la actual teoría del enlace químico?
Pues mira, las dificultades con que tropezaban los teóricos, las teorías del enlace químico, junto con otras muchas con las que se enfrentaba la física y la química de sistemas atómico-moleculares, no se solucionaron de forma lo que es lógica hasta ya en 1925, por dos jóvenes físicos, Heisenberg y Schrödinger, de forma independiente, crearon una nueva doctrina que, ya ampliada, entre otros, por Born y Dirac, se conoce hoy con el nombre de mecánica cuántica. Esta mecánica cuántica es un método esencialmente matemático que no podemos explicar aquí. Nos basta con decir que mediante ella se ha conseguido por primera vez desarrollar una teoría coherente y satisfactoria del enlace químico que permite calcular cuantitativamente las propiedades de moléculas sencillas, así como interpretar muchos fenómenos químicos relacionados con la estructura atómico-molecular, que habían constituido un verdadero misterio anteriormente. Pero, por otra parte, sí es posible utilizar un lenguaje, podríamos decir, intuitivo, para describir de forma un poco aproximada los resultados matemáticos de la mecánica cuántica, que es lo que vamos a hacer durante este curso de introducción.
Una vez que ya hemos visto las teorías del enlace químico, creo recordar que había distintos tipos principales de enlace, ¿no?
Sí, así es. Como estamos viendo, el enlace químico es en general bastante complejo, por lo que para facilitar su estudio se recurre a dividirlo en dos tipos límites, enlace iónico y enlace covalente. El llamado enlace iónico, que como es sabido se forma por transferencia total de electrones desde un átomo a otro, dando lugar a iones positivos o cationes y a iones negativos o aniones, que se atraen mutuamente por fuerzas de tipo electrostático y es relativamente, podríamos decir, sencillo de estudiar dentro de lo que es el enlace químico. En cambio, el llamado enlace covalente, que se origina por compartición de parejas de electrones que se sitúan en los llamados orbitales moleculares, formados por combinación lineal de orbitales atómicos de los átomos unidos por el enlace, es muchísimo más difícil de tratar. Este enlace covalente es un fenómeno más típicamente mecánico cuántico. Los cálculos matemáticos son bastante difíciles o imposibles de realizar. Solo se pueden hacer unos cálculos aproximados muy, muy laboriosos, facilitados en la actualidad por ordenadores, como es de suponer. No obstante, estos cálculos aproximados, así como las interpretaciones cualitativas basadas en ellos, han permitido explicar muy satisfactoriamente la mayoría de los fenómenos químicos relacionados con la naturaleza del enlace y la estructura molecular.
¿Podría explicarnos un poco cómo se forma en primer lugar el enlace iónico?
El enlace iónico entre dos átomos se forma por transferencia total de uno o dos electrones, muy raras veces decimos que tres, desde uno de los átomos al otro. Como los átomos son neutros, el átomo que cede un electrón se queda cargado positivamente, formando lo que se llama un ion positivo, mientras que el átomo que capta el electrón queda cargado negativamente, formando lo que hemos dicho un ion negativo o anión. Los dos iones con cargas eléctricas opuestas se atraen mutuamente mediante fuerzas de tipo electrostático llamadas fuerzas de Coulomb y pueden formar de esta manera una molécula estable o más correctamente es un sólido cristalino en el que cada ion está rodeado por varios de carga opuesta. La formación de un enlace iónico se comprende muy fácilmente mediante un símil, que es el de, por ejemplo, de edificios y viviendas atómicas. Supongamos el caso más sencillo del cloruro sódico, la sal común. El átomo de sodio tiene un electrón solitario en el piso tercero o orbital que llamamos 3s, un tanto aislado de las parejas de electrones del primer y segundo piso, mientras que el átomo de cloro hay también un electrón solitario, pero en este caso en el orbital 3pz, estando acompañado por las otras tres parejas que habitan los orbitales 3s y 3px y 3pi. Es fácil comprender pues que el electrón solitario del sodio se pase al edificio del cloro, con lo que además de formar una pareja con el electrón antes solitario del orbital 3pz, pues se encontrará rodeado de las otras tres parejas del piso tercero, lo que le haría, podríamos decir, por la vida más agradable. En lenguaje más científico podemos decir que la causa fundamental de esta transferencia de electrones es la disminución de energía, en la que interviene principalmente la energía de ionización y la afinidad electrónica. El enlace iónico puede explicar la formación de muchos compuestos, entre ellos todas las sales. Pero hay otras muchas moléculas cuya existencia no puede explicarse mediante el enlace iónico. Entre estas, los casos más sencillos pues son las moléculas, como he dicho anteriormente, diatómicas de los elementos gaseosos. En estos casos, como los dos átomos tienen idéntica configuración electrónica, como es normal, pues es imposible suponer que un átomo ceda un electrón al otro. Ya hemos visto que estas moléculas han sido precisamente el caballo de batalla de todas las teorías del enlace. Para explicar su formación, así como la de otros compuestos, principalmente de compuestos orgánicos, hay que admitir otro tipo límite de enlace, que es el que acabo de decir, covalente, y que se forma por compartición de una pareja de electrones entre dos átomos.
¿Se podría utilizar el símil anterior, que parece que queda muy claro, para explicar ahora el enlace covalente?
Sí, se puede utilizar el mismo. Mira, utilizando el nuevo símil de los edificios atómicos, podemos aclarar cómo se forma. Por ejemplo, el de la molécula de cloro, que es un enlace covalente. Como acabamos de ver, en el edificio atómico de cloro vive un electrón solitario en el orbital 3pz. Naturalmente no se encuentra satisfecho y podría marcharse al edificio del otro átomo de cloro y formar una pareja con el otro electrón también solitario. Pero esto no puede hacerlo, pues para ello tiene que abandonar a todos sus, podríamos decir, seres queridos, los demás electrones de su edificio, con lo que ha convivido pues tiempo y se siente atraído. ¿Cómo pueden entonces dos electrones desparejados, uno de cada uno de los átomos de cloro, formar una pareja y vivir juntos sin abandonar pues lo que podríamos llamar sus casas? Pues mira, muy fácilmente, uniendo ambos edificios mediante una vivienda común, esto es, uniendo los dos orbitales 3pz, uno de cada átomo de cloro, para formar pues un nuevo y único orbital que pertenezca a los dos átomos a la vez. Este orbital común, formado por superposición de los dos orbitales atómicos, se llama orbital molecular, y en él pueden vivir ya contentos los dos electrones que estaban solitarios, pues han formado una pareja y además pues siguen viviendo en parte en sus propias casas con sus otros electrones, sirviendo a la vez en eso de unión entre los dos edificios atómicos antes independientes. Los cálculos matemáticos exactos de este tipo de enlaces son, como he dicho, dificilísimos y casi imposibles de realizar, pero los cálculos aproximados, así como las interpretaciones cualitativas basados en cálculos teóricos, nos han permitido pues explicar la mayoría de los fenómenos químicos. Y yo creo que con esto, por ahora, pues hemos dejado bastante claro el enlace químico.
Pues sí, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, profesora.
Gracias a ti, gracias.
Continuamos en el tiempo del curso de acceso. UNED, Radio Educativa,